el socialismo como modo de producción que hay que construir. En consecuencia, absolutiza y fetichiza a un sujeto como el proletariado, que es el hijo de este modo de producción, que es el último modo de producción alienado y el antecedente del verdadero modo de producción libre, etc. Es, además, el proletariado la mayor de las fuerzas productivas. Su subjetividad proviene de su objetividad, es la fuerza, el trabajo social es la mayor fuerza productiva, y luego entonces el proletariado es, por definición, en tanto que fuerza progresiva, el que tiene que liberar a la humanidad. Apunta hacia una utopía, el socialismo, que es visto como un otro superior por cuanto en él será posible la abundancia plena y la sabiduría total. Sabiduría y abundancia. Sin sabiduría y abundancia no hay fraternidad. Todas estas ideas solidarias, de querer que los pueblos más golpeados y más escarnecidos son los más solidarios, es un engaño. Necesitamos abundancia y solo con la abundancia habrá suficiente para todos y no nos vamos a apoyar los unos con los otros. Cuando compartir lo muy poco que se tiene es la forma más fuerte de la solidaridad. Entonces, el luchar por una sociedad de abundancia me parece una idea completamente capitalista. Tú hablabas ayer durante la comida de una idea que no es la abundancia, sino que es una idea de suficiencia. Pero esta no es la idea de Marx, muy claramente. La idea que tú has criticado en este texto, en esta parte de los Grundrisse, estoy hablando de ti, Silvia, has criticado este texto que muchos otros también hemos recalado sobre él, que nos dice, bueno, es que el desarrollo de las fuerzas productivas nos va a liberar él solito, ¿no? Bueno, este es el otro fetiche del que hay que deshacerse. El vanguardismo social del proletariado del proletariado en cuanto que constituido en clase, se traduce fácilmente en el vanguardismo político del Partido de los Revolucionarios. El Partido de los Revolucionarios es la representación cualitativa del proletariado, por lo tanto el Partido de los Revolucionarios es la verdad de la revolución. La absolutización de la explotación económica del proletariado soslaya el sexismo, sexismo de base patriarcal, soslaya el colonialismo racista, no porque los niegue, sino porque los margina, los considera marginales, ya no sé. No atreve nadie a decir eso de que espérense que lleguemos al socialismo para que se liberen las mujeres, pero lo sigue pensando. Bueno, el tema de la edad, ¿no? De eso de que hay que pegarle a los niños para que aprendan. O sea, el problema generacional, el problema de la reproducción, el problema que a mí no me gusta la interseccionalidad porque me parece que es como la articulación de modos de explotación. Los que tenemos suficientes años en el asunto sabremos lo que era la teoría de la articulación de modos de producción. Me parece una suerte de articulación de formas de dominación cuando la dominación es integral, multidimensional, multifacética y evidentemente se agudiza en unos aspectos más que en otros y en unos de manera distinta a cómo se agudiza en otras. Y bueno, finalmente, la idea de que hay una razón histórica que encarna en la representación de la clase y de su partido y de su Estado, justifica las dictaduras revolucionarias. Si no nos deshacemos de eso, no nos deshacemos del siglo XX, que fue una manera bastante jodida de fracasar. Se podía haber fracasado mejor. Estamos a tiempo, podemos aprender todavía y sacar fuerzas de ahí. Bien, ¿cómo resistir, cómo luchar por la transformación si la historia no trabaja a tu favor? Si nos desamparó la historia, pues, nos llevaba de la mano. Si no hay una clase objetivamente revolucionaria, o sea, revolucionarios somos todos, o podemos ser. Si en el nuevo orden no se ha configurado ya en el seno del anterior esta maldita idea del parto. Si ya tenemos aquí el socialismo, ¿qué más queremos? Liberémoslo de las relaciones de producción burguesas y estaremos. El tema este de qué es lo que hay que recuperar, ¿no? Tú planteabas qué es lo que hay que recuperar, no la idea de que este desarrollo de las fuerzas productivas y este modo de socialización del trabajo y de la vida es lo que ya prefigura el mundo futuro y simplemente hay que liberarlo, es decir, hay que ayudarlo con cesárea o sin cesárea, de manera pacífica o de manera violenta, a nacer. ¿Cómo luchar? No por modernidades alternativas, sino contra la modernidad. Para mí este es un problema complicado. Claro, hay que ver como le llamas modernidad, si no voy a poner como Gustavo a decir que la modernidad ha muerto o que no ha muerto. Entendemos lo que es modernidad, es una noción, no sé si un concepto, y hay que desembarazarse de parte de su contenido. Una primera idea es que el capitalismo nace en medio de la resistencia de quienes se niegan a perder los espacios de autonomía que, si bien no eran justos ni libres, tenían rostro humano. Referimos a un señor feudal, que sabemos quién es el hijo de puta, y que viene y me quita los excedentes, o se lleva a mis hijas o a mi mujer, pero es un individuo tangible, concreto, es una cuestión. O el marido que me pega o que me obliga a trabajar. No es que esto sea ideal, pero defender esto frente a una forma deshumanizada y abstracta de opresión, creo que es el sentido de defender ciertos espacios. Cuando decimos que los campesinos son como cabras locas que viven en el mar, y las mujeres también, eso, yo no estoy idealizando ni la familia, ni el trabajo doméstico realmente existente, ni el mundo campesino realmente existente, solo que es un mundo descompuesto, violento, en muchos casos hoy por hoy penetrado por el... pero que es un tipo de dominación, de explotación con rostro humano, que podemos manejar. Cuando esto se vuelve, hay que ir a protestar a Wall Street porque no sabemos exactamente dónde, ¿no? Es una abstracción. Esta resistencia no ha cesado. Entonces, un poco mi idea es que seguimos en esta misma resistencia. O sea, el ludismo no ha terminado, no terminó nunca. La resistencia de las brujas no terminó nunca. No es que la nueva clase sustituye, y es otra lucha, los hijos de la burguesía, que es el proletariado, ese sí es el que en verdad está luchando por el futuro, porque es el que nace de la sociedad más avanzada. No, estas viejas luchas, esta resistencia, que forma parte del capitalismo, porque la resistencia, una vez que se establece, forma parte del capitalismo moderno, estas resistencias no han terminado. Junto al proletariado diseñado por el capitalismo a su imagen y semejanza, y que dado que no es más que fuerza de trabajo totalmente desposeída, no tiene nada que perder, están aquellos que habitando sin duda en las propias entrañas del monstruo, todos estamos ahí, conservan espacios de autonomía, reductos de comunidad, reservorios de valores de uso, socialidades precarias y a contrapelo, siempre amenazadas y por lo tanto siempre en resistencia. Ahí estamos, todos, y en esta zona, yo digo los campesinos, digo las mujeres, solo para una suerte de alegoría, mostrar estas orillas del sistema que no necesariamente están en el campo o en las comunidades más remotas o en la punta de un cerro. Estamos hablando hace un rato de poder obrero como una forma de reivindicación de espacios de autonomía dentro de la fábrica en la Italia de los años 70. Entonces, puede suceder dentro de la fábrica. Sociedades solidarias que son más extensas y complejas en los márgenes del sistema, donde la relativa exterioridad de los procesos permite, y no solo permite, exige, demanda prácticas autogestionarias. O sea, o autogestionas o no existes, vaya, no puedes decir, pues, si no pasa el camión de la basura, pues hay que ver qué carambas haces con tu basura y tratas de no hacer basura. Me refiero si es en una pequeña comunidad. Estaba hablando ayer del mundo doméstico, donde se reproducen socialmente los seres humanos, nada más, nada menos, todos debemos estar en eso, ¿no? Todos somos reproductores de la vida, no nada más las mujeres en cuanto que biológicamente dan a luz o amamantan, y el mundo campesino en el que se reproduce la comunidad y la naturaleza domesticada, sí, no amaestrada, no sometida, sino domesticada. Preservar, crear y fortalecer espacios de resistencia, especie de territorios más o menos liberados, más o menos autónomos, es imprescindible si lo que se busca es resistir, si lo que se busca es no ser arrollados. Entonces, pues Gustavo está hablándonos de estos territorios que se pueden construir, que se pueden liberar, o los zapatistas nos han mostrado que en efecto puede lograrse una suerte de comunismo de guerra o de lo que sea, de sociedad emancipada en condiciones de guerra, en territorios bastante extensos. El problema es la burbuja. El problema es que esto y no es que sea negativo, pero conduce a una suerte de localismo y de particularismo que a la corta o a la larga el sistema termina por desarticular o por encapsular. Yo sé que no estaríamos todos de acuerdo en ello, pero bueno, yo trabajo eso también, ¿no? Y trabajo con organizaciones que se esfuerzan en hacer eso en escala local, en escala regional, pero entienden estas organizaciones que o los aniquilan o los encapsulan, a menos que logren una transformación de otro de otra índole, de otro orden y en otra escala, o sea, que vayan más allá, que trasciendan. Y esto nos lleva a disputar los espacios del Estado-Nación, lo que quede de ellos. A fines del siglo XX pensábamos que los países del Estado-Nación prácticamente ya no existían como un territorio que valiera la pena disputar. Ahí arriba no hay nada que hacer, era la fórmula de los zapatistas. Los 20 años de gobiernos progresistas de Cono Sur nos llevan a pensar que el Estado-Nación es un territorio en disputa, y si algunos consideran que es un fracaso, bueno, es un hermoso fracaso que vale la pena reflexionar sobre él en todo caso. Pero el Estado-Nación todavía es un espacio sobre el que hay que debatir y en el que hay que reflexionar. Que me parece que si es inevitable, ya tengo que poner ejemplos porque me quedan menos de 5 minutos, digamos, de la guerra del agua y la autogestión hídrica en Cochabamba, había que pasar a un proyecto propio de país, nuevo gobierno, nueva constitución, Evo Morales, ¿o no? Yo pienso que sí. Porque si no, se quedaban en la autogestión del agua en Cochabamba, lo cual está muy bien. Con lo del gas era más evidente, porque no había manera de hacerlo sin una incidencia en el Estado. De los piquetes y el que se vayan todos, ¿era necesario pasar un peronismo de izquierda en gobiernos como los de Kirchner? Yo creo que sí. No os hablamos, era como el paso siguiente, inevitable, sin renunciar a la lógica autogestiva de los piquetes, aunque en realidad...
Sí, renunciaron.
Así pasa. De los campamentos y los asentamientos de los sin tierra, hermosos, sobre todo los campamentos, los asentamientos menos, porque hay que lidiar con el mercado, pero bueno. Muy bien, ¿no? Pero de ahí había que pasar a un gobierno, el gobierno de Lula, el que siguen defendiendo finalmente, siguen siendo petistas, ¿no? Me refiero a los sin tierra, Brasil. Del indigenismo fundamentalista de la CONAI al neodesarrollismo de Correa, pues era más o menos inevitable. Habría que entender por qué caramba, ahora resulta que la CONAI apoya a Lenín Moreno, pero eso es un problema particular. Sí, yo creo que sí. Entonces, a ver, tengo que en 2 o 3 minutos tratar de mostrar cuál es mi trayectoria. Yo vengo del vanguardismo doctrinario armado después de la Revolución Cubana, sectas, grupúsculos, secesiones, armados después de la Revolución Cubana. Con la Revolución Cubana no es el partido de vanguardia, es la vanguardia armada. El movimiento 68 es la resistencia y la transformación, está en las calles, es decir, el movimiento social emerge enfrente de nosotros, el movimiento social, o lo vemos en Francia, o lo vemos en Italia, o lo vemos en Alemania, o lo vemos en los campus en Estados Unidos. Yo escribí en letra muy pequeñita casi en clave que hay que hacer la revolución. En el 68 yo caminaba por las calles de Madero gritando con 100.000 personas, no queremos olimpiadas, queremos revolución. Y todos los demás gritaban, queremos revolución. Cuando 100.000 personas gritan, queremos revolución, tú te olvidas de las sectas, te olvidas del partido de vanguardia y te lanzas a participar en el movimiento social. Esto es lo que sucedió en los años 70, la política como un movimiento narodniki. Narodniki, entiendo aquel que se enrola en el movimiento social. Si eres obrero, militas como obrero, perfecto, pero si eres estudiante de filosofía, como un compañero mío Sarco, y decís que en el proletariado está la fuerza revolucionaria, te vuelves obrero ferrocarrilero. Hoy dirige el Museo de los Ferrocarriles, mi amigo Sarco, que era militante de una secta clandestina. Los 70s y 80s son los movimientos sociales populares, y de ahí estaba hablando Gustavo, de experiencias importantes. Los campesinos organizándose a nivel nacional, incluso a partir de los movimientos, en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el Movimiento Urbano Popular, la CONAMUP, el Movimiento de los Maestros, que ahora sigue siendo muy beligerante, la Coordinadora Nacional, no tanto así las unidades del Movimiento Obrero. Pero todo esto se topa con pared, el movimiento social en su particularismo, en su inmediatismo, en su gremialismo, se topa con un Estado intransigente. El resultado es, a fines de los 80, la politización del movimiento gremial y su transformación en un movimiento cívico y un triunfo electoral absolutamente imposible. Es decir, el milagro, la política también se hace con milagros, que es ganarle al sistema de la elección del 88. ¿Con qué? Con nostalgia, fuerza de golpes de nostalgia, ¿no? El hijo del general nos va a sacar del estado lastimoso en el que nos encontramos, nos quitan la elección y hay dos procesos nuevos. El STDN, que están subyacen una serie de cosas que estamos diciendo aquí, que es la emergencia de otro sujeto, de otro actor social fundamental que estaba invisibilizado, que son los pueblos originarios, que es el movimiento indígena, que es la colonialidad, pues, como una reivindicación, el apoyo, pero el STLN finalmente deriva en la conclusión de que allá arriba no hay nada que hacer, hay razones fundamentales para sostener tal idea, y hay otros que siguen pensando que allá arriba sí hay algo que hacer, y tenemos movimientos sociales como los movimientos campesinos. Tenemos el movimiento de el campo no aguanta más. Estamos hablando de 100.000 campesinos en la Ciudad de México diciendo que el gobierno tiene que cambiar un acuerdo nacional para el campo, que el gobierno no cumple, igual que no cumple los acuerdos de San Andrés, es decir, no cumple la Recocopa, entonces ¿qué hay que hacer? Olvidarse del gobierno o cambiar el gobierno. Son las dos grandes tendencias en las que estamos. Yo estoy en la tendencia de que hay que cambiar el gobierno. Como ya no tengo tiempo, solo puedo decir que lo cambiamos. O sea, salió bien. Y lo cambiaron los campesinos, y termino con los segundos que me pueda robar explicando algo. Los campesinos desde hace un rato organizados gremialmente, caudillistas, corporativos, clientelares, jodidos, poco democráticos, unos otros más o menos con la cara más limpia, decidieron que había que cambiar el gobierno y apoyaron candidato, el observador. La primera vez simplemente lo apoyaron y dijeron, oye, tenemos una serie de demandas. La segunda vez hicieron un plan de Ayala siglo XXI, el nuevo plan de Ayala. Y queremos que firmes el plan de Ayala siglo XXI. El observador firmó el plan de Ayala siglo XXI en Torreón, Coahuila, en frente de los campesinos. Dijo, yo cumplo esto. Y los campesinos se regresaron a sus comunidades y otra vez nos quitaron la elección. Los campesinos descubrieron que en el campo gana el PRI. Y ganan el PRI por una amplísima ventaja. Pierden las ciudades y ganan en el campo. Y es una vergüenza para los campesinos que apoyan al observador que resulta que en el campo gana el enemigo. Y entonces decidieron que iban a crear un movimiento campesino, plan de allá del siglo XXI, que crearon hace poco, y no sé si influyó o no influyó, pero el hecho es que esta vez en el campo perdió el PRI. O sea, esta vez en el campo ganó el proyecto de Morena, esta vez. No, ni siquiera en las elecciones de medio camino, o sea, en el Estado de México, siguió ganando el PRI, ahora no. Yo sé que Gustavo dirá, bueno, perdió el PRI. No, ganamos nosotros.
Muchas gracias. Bueno, hacemos la pausa, los invitamos. Ahora vamos a hacer...
vamos a seguirle allá afuera.
El receso acá, es que allá afuera hay otro evento. No, sigamos acá en la sala, por favor.
El receso aquí en la sala.
Acá, es que hay otro evento allá que es mucho más grande y está ocupada el espacio para la disposición. Entonces es más cómodo hacerlo aquí.
Ponemos comida.
Y es un evento.
Ya está acá, sí. Ahorita lo vamos a
hacer. Puede salir, sí puede salir.
Prendemos el aire un poquito.
La comida va a estar acá, sí, bueno, si quieren ya van, etc.